Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Hugo. Esta es una buena hora para escuchar al gallo. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar al gallo. Aquí en el Nintendo con Ángel Esposito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Hugo. Muchísimas gracias, macho. Lo has hecho estupendamente. Cuando quieras te vienes y me ayudas a leer las noticias. Que tal y como está el patio, me hace falta un poquito de buen humor y otro tono. Un beso, Hugo. La jornada ha sido absolutamente de locos en el Congreso de los Diputados. Hoy sesión en el Senado porque están de obras en la carrera de San Jerónimo, pero bueno, da lo mismo. En el Congreso, como digo, una sesión absolutamente de locos. ¿Qué esperaba Pedro Sánchez? ¿Que Puigdemont o Pablo Iglesias son gente de fiar? ¿Quien con niños se acuesta, meado se levanta? ¿Quien con golpistas pacta, se convierte en cómplice? ¿Quien con bolivarianos forma el Consejo de Ministros, acaba siendo una mala copia de Hugo Chávez? Lo ultimísimo es que de los 3 megadecretos, 2 salen para adelante, el ómnibus y el de las medidas anticrisis, y Podemos tumba el otro. ¡Qué espectáculo! ¡Menuda panda! El gobierno ha comprobado que quien manda en España es Puigdemont. Lo hemos comprobado todos. Me pregunto, insisto, ¿qué esperaban? ¿Esto va a ser así para siempre? ¿Qué será lo siguiente? ¿El gobierno va a poder aguantar humillaciones así 4 años? Bueno, pues mi vaticinio es que sí. Porque Pedro Sánchez no tiene límites ni para su ambición ni para humillarnos. Palacio del Senado, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, minuto y resultado, amigo.
Pues el gobierno ha pactado con Junts y ha salvado, tú lo comentabas, los decretos ómnibus y el anticrisis, cuya votación ha habido que repetir por un empate inicial. Este ha sido el resultado definitivo.
Votos emitidos 350, votos sí 172, votos no 171, abstenciones 7. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley.
A cambio, claro, los separatistas han arrancado un buen número de contrapartidas, entre ellas la supresión de la referencia a la parálisis de las actuaciones cuando un magistrado eleva una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, una cuestión que hace apenas 72 horas, Ángel, era imposible de dejar fuera porque era una exigencia de la Comisión Europea, eso decía el gobierno. Los de Carles Puigdemont han sumado la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat, la publicación inmediata de las balanzas fiscales o la bajada del IVA del aceite del 5 al 0%. También se reformará la ley de sociedades de capital para que las empresas puedan volver a Cataluña. No se explica cómo. Y el Estado asumirá la totalidad de los costes sobre las bonificaciones al transporte público.
Madre mía de mi vida. Continuará. Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Se confirma. Puigdemont manda en España. Sánchez no tiene límite para arrodillarse o para otras cosas. Y lo peor de todo, la amnistía, las balanzas, las empresas, lo peor de todo, el tema de la extranjería y la inmigración. Y si no, al tiempo. En fin, por lo demás, la vida sigue y el mundo cada día peor. Anda, que estamos para dar lecciones. Terribles las imágenes que nos llegan desde Ecuador. Escucha este audio de una ejecución de un funcionario de prisiones en directo. Te advierto que hasta el sonido es espeluznante.
Señor presidente Daniel Noboa, por favor, pare esto. Yo soy el señor suboficial Gómez Albert, trabajo en el distrito de Calderón, de aquí de la ciudad de Quito. Por favor, ayúdeme, tengo familia.
Es brutal. En fin, estaremos muy atentos de lo que pase en Ecuador, ojito, por los miles y miles de ecuatorianos que viven aquí. Y porque el efecto contagio de estos, de estas narcoorganizaciones pueden ser tremendos. Y termino con mi postdata. Esta mañana ha muerto César Alierta, quien fuera presidente de Telefónica entre 2000 y 2016. Ha muerto por una dolencia cardíaca que padecía desde años atrás. Bueno, me vienen a la cabeza tantos desayunos de Europa Press en los que compartí mesa, mantel y chascarrillos con él. Alguna que otra comida en la sede de la compañía y cómo nos explicaba su visión geoestratégica sobre América y la pasión con la que el bueno de César nos contaba el programa de distribución de tablets por los colegios de África para el futuro y la educación de los niños. En fin, un tipo de primerísima categoría. Descanse en paz, César Alierta.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 10 de enero. Hola, Nek.
¿Qué tal, Expósito? Buenas tardes. Ahora se me escucha. Desde esta tarde ya es obligatorio usar la mascarilla para entrar en los centros de salud y hospitales.
Pasará a ser una recomendación en las comunidades donde baje la incidencia durante 2 semanas consecutivas. Sanidad también recomienda su uso en farmacias y vacunarse. Manda que haya que decir esto, vacunarse contra la gripe y el COVID.
Teresa Rivera confirma que conocieron el vertido de pellets en el mar el 8 de diciembre.
Anda. La ministra de Transición Ecológica, vicepresidenta del Gobierno, ha explicado en Antena 3 que no actuaron porque no era una carga peligrosa. Desde Medio Ambiente aseguran que es prácticamente imposible recoger y controlar el vertido en el mar. En la costa se sigue trabajando para limpiar las playas.
Grifols tomará acciones legales contra Gotham por el daño causado con su informe negativo sobre sus cuentas.
La farmacéutica se reunirá mañana con inversores para rebatir el documento. El fondo de inversión acusaba a Grifols de manipular sus ratios de deuda y maquillar los resultados. Hoy la multinacional ha vuelto a subir en bolsa tras las pérdidas de ayer.
La Audiencia Nacional absuelve a Iberdrola por el aumento del precio de la luz en 2013.
La Fiscalía les acusaba de idear un plan para inflar precios y que los consumidores pagásemos más. La empresa siempre defendió que las alteraciones de la tarifa se produjeron por el sistema de oferta y demanda de la energía.
Al menos 10 muertos, 70 detenidos tras los graves incidentes en Ecuador.
El gobierno habla de conflicto armado interno. Hay mucha presencia militar en las calles para garantizar el orden. El presidente Daniel Noboa asegura que va a deportar a 1.500 extranjeros detenidos presos en su país, la mayoría colombianos.
Israel ataca 3 bases militares de Hezbollah en el sur del Líbano.
El presidente palestino Mahmoud Abbas ha advertido a Estados Unidos de que no permitirá que su pueblo sea desplazado de Gaza y de Cisjordania. La Media Luna Roja asegura que Israel ha matado a 4 médicos tras bombardear una ambulancia en la franja.
Llegan a Tenerife 192 personas a bordo de un cayuco.
Entre ellos, una mujer y 12 menores de edad. Otras 3 embarcaciones en las que viajaban 81 migrantes han sido rescatadas en el Hierro. En lo que llevamos de año, más de 1.000 personas han llegado a Canarias.
Detenida la mujer que abandonó a su bebé recién nacida en un contenedor en Los Palacios, en Sevilla.
¿Te acuerdas? Fue el 19 de diciembre cuando encontraron al bebé entre la basura, todavía con el cordón umbilical. Desde entonces la madre estaba escondida en una casa. La niña está con una familia de acogida a la espera de una adopción definitiva. Y nos quedan los deportes.
Acaba de comenzar la primera semifinal de la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí. De momento Real Madrid 0, Atlético 0. Mañana se va a disputar el Barcelona-Osasuna y también tenemos baloncesto porque hay Euroliga a las 8:30 Barcelona-Olympiacos.
La previsión del tiempo, frío, con Silvia Martínez.
Sí, eso es. El frío y la posibilidad de nevadas mantienen en alerta amarilla en estos momentos a 5 comunidades, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Navarra. La llegada de una dana está dejando fuertes precipitaciones en el Cantábrico, en Pirineos y en Baleares. De hecho, la cota de nieve se mantiene entre los 500 y los 900 metros en casi todo el norte peninsular y los termómetros marcan ahora mínimas de 1 grado y máximas de 13 grados. De cara a este jueves, situación similar, con heladas que pueden cubrir buena parte del interior de la península.
Te contamos una cosita más. El cabecilla de uno de los clanes de la delincuencia organizada en París ha sido detenido en Madrid. Consiguió esconderse durante 3 años utilizando todo tipo de medidas de seguridad. Llegó a escolarizar a su hijo en España utilizando una identidad falsa para el pequeño. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Era un objetivo prioritario para Francia. Samir, 41 años, cabecilla de uno de los clanes de la gran delincuencia parisina, se escondía efectivamente en España junto a su actual pareja y su hijo. Lo más increíble, como decías, ha llegado a escolarizarlo a este pequeño de 8 años en dos colegios distintos durante estos 3 años de vida, uno en la localidad madrileña de Alcobendas, el otro en Torrevieja, en Alicante. Lo hizo dando al pequeño efectivamente una identidad falsa. Medios al tanto de las pesquisas admiten que ha sido un caso muy complicado en el que el delincuente se ha movido con mucha sangre fría. Ante un control de la Guardia Civil en Torrevieja, pidió subir a casa y recoger el carnet de conducir que decía se le había olvidado. Los agentes accedieron y ya no volvieron a verlo, evidentemente. Así hasta el lunes de esta semana, cuando el grupo de fugitivos de la Policía Nacional le echó el guante en el barrio madrileño de Tetuán. Iba en coche, un elemento que ha resultado decisivo para su localización. Residía actualmente aquí, en Orcasitas, en medio de estricta medida de seguridad, cambio continuo de identidad, de coche cada mes, de teléfono móvil. En Francia le espera una posible cadena perpetua por intentar asesinar en 2021 al líder de un clan del crimen organizado rival y a su hija de 10 años. Las autoridades francesas judiciales llegaron a emitir 16 órdenes europeas de investigación contra él. Ha terminado su recorrido.
Hoy ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha esto porque te va a sonar seguro. ¿Cuántos kilos habrías ganado estas Navidades?
Efectivamente, yo creo que no se salva nadie. ¡3 kilitos! Nada, nos hemos apuntado a una carrera en mayo y así nos motivamos a salir a correr.
Pues yo me he pasado estas Navidades comiendo dulce. Soy la única que come dulce en mi casa. Nadie toma dulce y me he pasado.
Nada, disfrutar de la comida es alegría. Uno no puede enfocar las Navidades privándose de nada.
Empieza el año y muchos se plantean ponerse a dieta. La mayoría optan por evitar el azúcar, comer más sano, pero hay otros que van más allá. Nuestro compañero Gonzalo Zaballa, por ejemplo, ha empezado la semana haciendo el tan de moda ayuno intermitente. Es una técnica que se ha puesto de moda, pero ¿es el ayuno intermitente apto para todos los públicos? ¿Tiene beneficios reales?
Lo primero, yo creo que antes de seguir cualquier ayuno, sea tratar de una persona sana, ¿vale? Una persona que no sea diabética, una persona que no tenga que tomar medicación, una persona que no tenga un problema base de salud. Yo creo que eso es importante. Lo segundo es que, hombre, el ayuno, cuanto más se parezca a nuestro ritmo cotidiano de comidas, mejor. Quiero decir que mejor estar 12 horas sin comer, o 16, que estar todo el día. Para nuestro cuerpo es menos estrés.
Acabas de escuchar a Magda Carlas, es médica, nutricionista y divulgadora médica. Nos explica que el ayuno no es una dieta ni es una receta mágica, es más bien una herramienta que puede ayudar a perder peso a determinadas personas. Y ojo con esto, no es para todo el mundo.
Entonces, lo que hay siempre que advertir si somos éticos es que algunas cosas hay que personalizarlas. Por lo tanto, no podemos decir esto va bien para todo el mundo, sino que dependerá de cada caso.
Son varios los regímenes de ayuno que se han puesto de moda. El que más se escucha es el 16-9, en el que básicamente estás 16 horas sin comer y programas las comidas dentro de un periodo de 9 horas. Hay incluso personas que están días enteros sin ingerir ningún alimento. Magda nos cuenta que sí, que hay un ayuno que nos puede beneficiar a todos.
Cuando cenas pronto, incluso a las 8 o a las 7, y, no, y hasta el próximo desayuno, ya estás haciendo un ayuno. Y es un ayuno que nos beneficia a todos. ¿Por qué se dice tanto que cenar pronto va bien? Pues justamente por eso. Porque aparte que el metabolismo por la noche no es exactamente el mismo que por el mediodía, esto nos hace hacer un ayuno ya, digamos, voluntario de un montón de horas. Lo que yo no recomendaría es un ayuno de todo el día. Eso sí que no.
Lo dicen los que saben, si cenamos pronto, hacemos un ayuno que beneficia a nuestro cuerpo y puede que ni lo notemos.
Y que las horas de ayuno sean las de la noche, entendámonos. ¿Por qué las de la noche? Porque tú ya sabes que por la noche hay un ritmo circadiano de funcionamiento del organismo y por la noche es cuando baja el metabolismo, cuando hay toda una serie de reacciones. Es decir, cuando no hay luz es cuando es más fisiológico no comer. Por lo tanto, todo lo que sea cenar pronto y desayunar tarde al día siguiente va muy bien. Es mucho más fisiológico esto que no estar todo el día sin comer.
Si a la hora de romper el ayuno no escoges buenos alimentos, este ayuno pues también habrá servido de poco.
Una manera de romper este ayuno, hombre, por ejemplo, alimentos que nos den densidad de nutrientes, alta sensación de saciedad y que sean muy sanos. Por ejemplo, un fruto seco. ¿Por qué? Porque nos da proteínas, carbohidratos y nos da grasas al mismo tiempo, grasas saludables. Y además nos sacia muchísimo. Y además es un protector cardiovascular.
Otra duda. ¿Quiénes no deben dejar de comer durante muchas horas y menos sin supervisión profesional?
Primero, si eres una persona con una enfermedad crónica, si eres una persona de más de 65 años, si eres una persona de menos de 18, no lo hagas sin asesoramiento. Ese sería el primer consejo. Dos, pongámonos en el caso de que somos personas sanas. Yo no haría nunca un ayuno que fuera más allá de las 16 horas, para no tener problemas. Y después, que lo que comamos en las horas que podemos comer sea lo más parecido a una dieta hipocalórica equilibrada. Si hacemos esto, nos va a sentar bien, segurísimo.
El ayuno no es ningún juego para las personas que no están saludables ni para los niños menores de edad. Lo que sí es recomendable es cenar pronto, desayunar tarde y, oye, el sentido común.
A mí me ha entrado hambre, ¿eh? ¿Sí? Escuchándote hablar,
pues,
de ayunos.
Y alguno ha traído manolitos.
Ya lo sé. Y estoy aguantando como una campeona.
Cobarde.
Pero igual de póster para la cena.
Cobarde. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo tras la votación de los decretos en el Congreso, Nekane.
El líder del PP ha sido muy duro con el gobierno por su dependencia de Junts para sacar adelante estas iniciativas.
El gobierno lo preside un presidente sin cartera. La acción del gobierno de Sánchez ha sido marcada durante todo el día desde Ginebra o desde Bruselas. Desde allí se ha decidido qué se aprueba, cómo se aprueba, cuándo se aprueba y, por lo que parece, cuánto durará esta legislatura.
Toño es ingeniero, vive en Ecuador.
Y ha contado en la tarde cómo es la situación en las calles del país, donde se mantiene la tensión.
Bueno, el problema, evidentemente, este tipo de problemas no es reciente. Todo inicia con este tema de la droga. Todo lo demás, que en determinado momento se empezó a hacer muchísimo más grande hasta llegar al punto donde hemos llegado. Todas estas bandas han adquirido un poder, tienen armamento bélico. Hay bandas que tienen armas que solamente los debería tener el ejército, por decirte de alguna manera.
Adolfo García es patrón mayor de las cofradías de Asturias.
En todo el Cantábrico se trabaja para limpiar los peles de las playas. En COPE, Adolfo ha criticado la alarma social que se ha generado, a la que vincula con intereses partidistas.
Se está creando una alarma social que no es para tanto, ni mucho menos, porque, bueno, si miramos la cantidad, que son, no sé si 25 o 28 toneladas que se cayeron del contenedor disueltas en todo un océano, pues es como una aguja en un pajar.
Francisco del Amo ha donado sangre en 500 ocasiones.
Y es que comenzó cuando tenía 20 años, ahora tiene 66 y, como ha contado en Mediodía, seguirá haciéndolo siempre que pueda.
En el caso de las mujeres, puedo ir donar 3 veces al año y los hombres 4. Yo he estado haciendo durante muchos años plaquetas y ahora estoy donando plasma. Es el mismo pinchazo, pero se queda con el plasma o las plaquetas y te devuelve el resto de los componentes sanguíneos. Yo he llegado a donar 25 veces en un año.
Y el sonido musical, los escorpiones.
Ha muerto James Kotak, quien fuera batería del grupo durante 2 décadas. Tenía 61 años. Los problemas con las drogas y el alcohol le alejaron de la formación y, tras estar en rehabilitación, el grupo decidió prescindir de él para no tener problemas.
Totalmente. Siempre se nos van. Lo mejor es lo que les echamos. Qué error.
No se aprende, ¿eh?
No se aprende.
No.
Gracias, Nick.
Hasta luego.